Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, viernes 19 de noviembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Abdías, profeta. Cuarto de los profetas menores vivió después de la caída de Jerusalén en el 587 a.C. Su brevísimo libro relata la visión del regreso victorioso de los desterrados. Denunció la soberbia de Edom, enemigo de Israel, y anunció su castigo. Abdías es considerado como el heraldo del triunfo del futuro Mesías. Y comenzamos esta emisión con la lectura del tuit del Papa Francisco, que hoy se dirige a los jóvenes y les dice: para volver a levantarse, el mundo necesita de la fuerza, el entusiasmo y la pasión que ustedes tienen. Este viernes, el Santo Padre recibió en audiencia al señor Rafael Schutz, embajador de Israel, con ocasión de la presentación de sus cartas credenciales, seguido del cardenal Eugenio Dal Corso, obispo emérito de Benguela, Angola. Mantuvo también una audiencia con los miembros de la Academia Sueca y recibió a los participantes en la conferencia internacional Erradicar el Trabajo Infantil, Construir un Futuro Mejor. Caritas de Polonia, mientras dure la crisis, estaremos con todos los necesitados. En la frontera entre Polonia y Bielorrusia, la organización sigue ayudando a los migrantes. Han instalado las tiendas de la Esperanza en 7 parroquias de la Archidiócesis de Białystok. Obispos de Venezuela ante las elecciones. La abstención no conduce a generar un cambio. La conferencia episcopal se pronuncia ante las elecciones regionales del próximo domingo y llama a tomar conciencia de la necesidad de una nueva y buena política, de nuevos liderazgos sociales alternativos al proyecto centralizador del gobierno. Monseñor Azuaje, presidente del episcopado, conversa con Vatican News. Buena sintonía.
Sono lieto di incontrare nuovamente voi che componete l'Accademia Svedese. Ringrazio il Presidente per la sua introduzione, specialmente per aver messo al centro la parola dialogo.
El encuentro y el diálogo, una forma de vida que ayuda a la amistad social. En su audiencia con los miembros de la Academia Sueca que otorga los premios Nobel, Francisco recuerda que el diálogo social es la vía superior para una nueva cultura, porque presupone el respeto sincero del punto de vista del otro.
Sono sicuro che anche voi abbiate contestato come la lunga crisi della pandemia sta mettendo a dura prova la capacità di dialogare con gli altri.
La pandemia que tensa el diálogo, el mundo de las redes sociales que corre el riesgo de convertirlo en una multiplicidad de monólogos. El Papa Francisco, al recibir en el Vaticano a la Academia Sueca, fundada en 1786 por el rey Gustavo III, se detiene en estos conceptos, recordando que cada pequeño paso es importante para acercarse a los demás, que el diálogo no es sinónimo de relativismo y que una sociedad es noble cuando cultiva la búsqueda de la verdad y reconoce la dignidad de cada ser humano. Con los académicos que mantienen, por así decirlo, el pulso de la dinámica cultural y que otorgan los prestigiosos premios Nobel, el Papa quiere, dice, compartir esta elección del diálogo social como camino principal hacia una nueva cultura. El desarrollo generalizado de las redes sociales corre el riesgo de sustituir el diálogo por una multiplicidad de monólogos, a menudo en tono agresivo. En cambio, el diálogo social presupone la capacidad de respetar el punto de vista del otro con sinceridad y sin disimulo. El Santo Padre está seguro de que se ha visto cómo la larga crisis de la pandemia está poniendo a prueba la capacidad de diálogo con los demás. Esta situación se debe al confinamiento, pero también a los cambios que se han producido en el interior de uno mismo, a menudo de forma inconsciente. Uno se vuelve desconfiado, distante, cerrado y cansado si se trabaja juntos. Lo primero, señala Francisco, es tomar conciencia de esta realidad que nos amenaza a cada uno como personas, debilitando nuestra capacidad de relación y empobreciendo a la sociedad y al mundo. Incluso sin quererlo, dice el Papa, esta tendencia corre el riesgo de hacer el juego a la cultura de la indiferencia. Una preocupación que, según Francisco, comparte la Academia Sueca. Lo confirman las palabras del presidente en las que se encuentra también Francisco. En un tiempo de crisis, cada pequeño paso que pueda acercar a los seres humanos a los demás es de gran importancia. Es la práctica diaria del encuentro y el diálogo, una forma de vida que no es noticia, pero que ayuda a la comunidad humana a avanzar, a crecer en la amistad social. La encíclica Fratelli Tutti contiene un capítulo, el sexto, dedicado a esta lección: diálogo y amistad social. El diálogo, dice el Papa, no es sinónimo de relativismo. Al contrario, una sociedad es tanto más noble cuando cultiva la búsqueda de la verdad. La verdad arraiga cuando reconoce que todo ser humano posee una dignidad inalienable. Este principio, añade Francisco, puede ser compartido por creyentes y por no creyentes. Sobre esta base, concluye el Papa, estamos llamados a promover la cultura del encuentro. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosles la buena batalla del encuentro. Nuevamente, los obispos venezolanos se pronuncian sobre el proceso electoral en el país, las elecciones regionales del próximo domingo 21 de noviembre, que, como ellos mismos mencionan, generan indiferencia, rechazo o desesperanza en una nación herida en sus estructuras e instituciones como consecuencia de un modelo político autorreferencial de vocación totalitaria y moralmente inaceptable por su irresponsabilidad. Respeto de los derechos humanos, la destrucción de la estructura productiva y un empobrecimiento inédito del país. En un comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Venezolana titulado Más allá de las elecciones regionales, los prelados ven en la imposición de un sistema comunal proclamado por algunos miembros del gobierno un futuro debilitamiento o eliminación de las funciones de las gobernaciones, alcaldías y otras expresiones del poder local con la finalidad de instaurar un poder hegemónico desde bases sociales no electas. Ante la apatía ciudadana frente al voto por falta de confianza y las fracturas de los partidos de la oposición, los obispos invitan a no quedarse en la diatriba y el conflicto, sino encararlos y trabajar por superarlos en función del bien común. Escuchamos al presidente del Episcopado venezolano, Monseñor José Luis Azuaje Ayala.
Desde hace muchos años, el gobierno ejecutivo ha arropado todos los demás poderes. Y entonces esto ha traído como gran problema la falta de credibilidad que se ha tenido en el ente electoral. Últimamente, pues, hubo la designación de los nuevos rectores. Este es un momento de dar esa oportunidad para ver el comportamiento dentro del ámbito de los procesos, de los resultados mismos, de los mecanismos, de la imparcialidad, etcétera, que debería, pues, estar presente en este organismo. Y considero que todas estas cosas, pues, no ayudan a que el pueblo pueda tener una fe, digamos, una confianza. Además, el trabajo que ha tenido el gobierno a través de distintas instancias de querer dividir la oposición, de hacerse una oposición a su gusto, a su manera, y bueno, esto también lo ha logrado. Entonces, ver estas elecciones desde estos ámbitos, pues, siempre implica un reto fundamental que nos pone a nosotros ante unas actitudes de credibilidad o no credibilidad, pero bueno, que hay que proseguir y ver el resultado del día 21.
Los obispos invitan a votar, a no abstenerse y a pensar no individualmente, sino a trascender en lo comunitario, a la vez que denuncian un modelo político de vocación totalitaria que ha llevado a un empobrecimiento moral y económico. ¿Cómo ver este proceso electoral y qué significaría ir a votar en este momento? Escuchemos la respuesta del presidente de la CEB.
La posición que nosotros hemos asumido es muy respetuosa, tanto respeto como aquel que a lo mejor dice no tengo razones para ir a votar, como respeto para aquel que diga tengo razones para ir a votar. Compete a cada ciudadano asumir en esta situación, diríamos, ¿en cuál situación? La situación de conflictividad y sobre todo de un resquebrajarse de la realidad social, política, económica, jurídica de nuestro país. Esa es la situación. Entonces compete a cada ciudadano asumir en esta situación la decisión de participar o no. Pero eso sí, decimos los obispos, siendo conscientes de que cualquiera que sea, esta tendrá gran incidencia en el futuro de la comunidad, la región y el país. Por eso, ver este proceso electoral desde una dinámica de transformación de posibilidades, es decir, las posibilidades también de abrir un compás a los nuevos liderazgos regionales locales, y que es necesario hacerlo, es necesario, pero con una nueva actitud, una actitud no de revanchismo, sino de búsqueda de fraternidad, una actitud no de descarte, sino de inclusión, etcétera. Ahora, miraremos a ver si estos candidatos son capaces de realizar esto, porque es urgente en el país para no entrar nuevamente en una diatriba de belicosa, una diatriba de enfrentamiento, sino buscar con el diálogo y también la negociación la salida pacífica y democrática a esta situación de ingobernabilidad que hay en el país.
No hay contradicción en ayudar a los necesitados y a respetar el trabajo de quienes defienden la seguridad de nuestra frontera y nuestro país. Así lo dice el director de Caritas Polska, Polonia, Marcin Isicki. La organización se implicó en la ayuda a los necesitados a raíz de la crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Los detalles de las actividades de Caritas se anunciaron en una conferencia de prensa. Desde septiembre, el valor de la ayuda prestada por Caritas para apoyar a los inmigrantes en Polonia ascendió a más de 1 millón de zlotys. Caritas de Polonia subraya que sus actividades en la región fronteriza polaco-bielorrusia tienen como objetivo ayudar no solo a los inmigrantes que han cruzado a Polonia y necesitan apoyo. Mientras dure la crisis, dijo el padre Isicki, estaremos con todos los necesitados. En las actividades, explicó el sacerdote, tratamos de recordar a todos los grupos afectados por la crisis, migrantes y refugiados, pero también a las personas que viven en estas zonas. Este domingo se realizará una colecta para los migrantes y refugiados en todas las iglesias de Polonia. Se trata de una respuesta al llamamiento del presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, el arzobispo Gadecki, quien condenó la utilización de las tragedias humanas por parte de Bielorrusia para llevar a cabo actividades contra la soberanía polaca. Por ello, el arzobispo repitió una vez más que los afectados por este mal necesitan de la solidaridad de todos. El padre Suark, franciscano, quien participó directamente en las actividades de Cáritas en la frontera, llamó la atención sobre la situación de las comunidades locales que están preocupadas por su seguridad. Dijo que las mismas expresan su gratitud a los servicios uniformados por la seguridad proporcionada. Cáritas de Polonia se declara dispuesta a ayudar a los inmigrantes a largo plazo. Hay varios centros para extranjeros en Polonia, se informa, a la vez que se hace presente que el número de personas colocadas allí se ha triplicado recientemente. La sangre de los cristianos asesinados por su fe ilumina decenas de catedrales, monumentos, iglesias e instalaciones públicas en distintas partes del mundo. Es la luz roja que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada decidió proyectar en las fachadas de estos edificios también este año, desde el 17 y hasta el 24 de noviembre, para no olvidar a quienes son perseguidos por sus creencias religiosas. En esta edición, además, hay un objetivo adicional: mantener la atención sobre la violencia que sufren las mujeres pertenecientes a minorías. Es una gran batalla que debemos librar todos juntos, explicó a Vatican News Alessandro Monteduro, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada Italia. Monteduro, preguntado sobre la situación actual de la violación de la libertad religiosa en el mundo, explicó que 5.200 millones de personas viven en países donde no se respeta la libertad de culto. En estos lugares, las minorías religiosas son objeto de burla, discriminación o incluso opresión y persecución. En particular, 416 millones de cristianos son perseguidos. Se trata de números, dice el director, de los que se informa muy poco. Es el miedo, en primer lugar, lo que motiva a no denunciar, seguido también porque la gente piensa que la denuncia puede alimentar el conflicto entre religiones. Esto no es así, ha dicho Monteduro a Vatican News, pues cuando se denuncia la verdad no puede haber conflicto. Se expresa, en cambio, la cercanía y la solidaridad con los que sufren la opresión. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este viernes 19 de noviembre. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.